Yo quiero que vaya conmigo a la palabra de nuestro Dios, precisamente en el pasaje de Apocalipsis, hermanos. No batallen, hermanos. Apocalipsis, ¿dónde queda? Al final, hermanos, para que no estén batallando. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Lili, a Eva, ¿verdad? Por la partida de su mamacita. Estuvimos un grupito de nosotros con ellos. Partió la mamá de nuestra hermana Lilia, la abuelita de Eva, de Isaí, de Moisés, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ya está la presencia del Señor. Y qué bueno que ya están aquí, hermanas, que regresaron. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios les ayude a salir adelante, hermanos. Porque los recuerdos siempre quedan, la partida de un ser querido, hermanos. Más de la mamá, imagínense. Es tremendo. Amén. Pero bueno, vamos a un lugar hermoso. Si somos fieles al Señor, vamos a un lugar hermoso. Amén. El cielo celestial. Hermanos, vamos a pasar al pasaje entonces de Apocalipsis capítulo 2. ¿Cómo le vamos a poner de título a este pasaje, hermanos, del tema? No dejes a Dios por Dios. No dejes a Dios por Dios. Así se titularía nuestra ponencia el día de hoy. No dejes a Dios por Dios. Dice el pasaje de Apocalipsis, así como están. Yo creo que aquí va a estar en la pantalla también, lo vamos a estar viendo. Dice capítulo 2, verso 1 al 5. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no se tuvieres, si no te hubieres, perdón, arrepentido. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor, de advertencia, Señor, de un trabajo que se estaba haciendo y que en algún momento se descuidó. Señor, te alabamos y te bendecimos. Que podamos nosotros ser ministrados, Señor, a través de este mensaje, de a través de esta palabra, y de los hermanos y amigos que nos siguen en los podcasts, que también sean ministrados, desafiados, y que podamos, Señor, estar en el centro de tu voluntad, y que no te dejemos a ti por ti, que no dejemos a Dios por Dios. Señor, ayúdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Cuando vamos a la palabra, hermanos, de las iglesias de Éfeso, las siete iglesias del Apocalipsis, y nos damos cuenta de que todas ellas tenían cosas buenas, porque todas las iglesias, hermanos, y todos, hermanos, también los predicadores y congregaciones tienen sus cosas buenas. O sea, usted no va a decir que no hay cosas buenas. Inclusive hasta en los predicadores que para usted son predicadores malitos, que los ha probado y dice: ay, a mí no me gusta ese predicador por esto y por esto y por esto, que ve en las redes sociales, o que ve por Facebook, o que ve a través de alguna transmisión, y usted mira todo ello y dice usted: no, ese hombre a mí nunca me ha gustado. Sin embargo, tienen cosas buenas. ¿Estamos o no estamos? No, tienen cosas buenas. A lo mejor no tiene lo que usted tiene, pero él tiene una cosa buena. Es como usted y como yo. Si todos nosotros nos analizamos y empezamos a mirar nuestra vida, nosotros tenemos cosas muy buenas, pero también tenemos cosas que no son buenas. Ya estamos más identificándonos, ¿verdad? Entonces, también yo tengo cosas muy buenas como pastor, pero también tengo cosas malas y que no me gustan y que no deben de estar en mí, ¿verdad? E igual usted también puede verse como un miembro y decir, yo soy un buen miembro, yo soy un buen hermano, pero también sabe que hay cosas que todavía no llega a un nivel y dice, pero hay cosas que todavía no llego, no alcanzo a llegar allí. Sin embargo, hermanos, el Señor se sigue formando en nosotros. Cristo se sigue formando en nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos al pasaje de Apocalipsis capítulo 2, nos encontramos con un mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos. Esta iglesia precisamente fue una iglesia donde el apóstol Pablo le metió mucho interés. Le metió su vida 24/7 a esta iglesia, hermanos. 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Por cuánto? Por 3 años. 3 años el apóstol Pablo estuvo predicándoles a la iglesia de Éfeso, precisamente a esta iglesia. Y vamos a ver lo que sucede, hermanos, en la narración. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Algunos apuntan que las estrellas esas eran los pastores, como el ángel, escribe el ángel de la iglesia, era el predicador de esa congregación. Pero ¿quién está hablando ahí? Está hablando Juan. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Cristo, amados hermanos, sobre la iglesia. Enfatiza el pasaje en la visión de Juan sobre Jesús en el Apocalipsis, hermanos. Él tiene las 7 estrellas, la presencia de Jesús sobre la iglesia. En la iglesia, amados hermanos, siempre tiene que estar la presencia de Cristo, amados hermanos. Y el nombre que debe ser glorificado no es nadie, amados hermanos, sino aquel que merece toda la honra, toda la gloria y todo el poder, que es Jesús. Apocalipsis está terminando con Jesús, está terminando con Cristo. El que tiene, dice, el que tiene, proviene de un vocablo griego, krateia, palabra enfática completa. Fíjense nada más, que Jesús tiene estas iglesias con seguridad. Las iglesias le pertenecen a Jesús y no a los líderes de la iglesia. A veces nos sentimos nosotros dueños de la iglesia. Es más, a veces te dicen, ¿dónde te congregas? Ah, en tal, y ahí vas regularmente. Sí, esa es mi iglesia. Y digo, siendo tan estrictos en la palabra, en alguna ocasión el pastor supervisor le dijo a otro pastor, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos vinieron de tu iglesia a la convención? Y dijo el pastor así, le voy a decir cómo dijo él: ¿mi iglesia? Sí, tu iglesia, ¿cuántos vinieron? ¿Mi iglesia, supervisor? Sí, ¿cuántos vinieron de tu iglesia? Discúlpeme, pues nadie, porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Por eso le dijo. Pero en un término estricto, amados hermanos, a veces pensamos que la iglesia es de nosotros, es propia en particular. Cuando la iglesia a alguien le costó su sangre preciosa, que fue Jesús, amados hermanos. Por eso a veces cuando alguien falta o cuando alguien no viene, no nos interesa muchos o a muchos, no nos interesa si viene o no viene. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos costó él, ni nos costó ella. ¿Me explico? Y ya le habló. Ay, no, pues que le hable el pastor, es miembro de la iglesia. El pastor es, para eso es el pastor. Pero si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra labor, nuestra parte. ¿Amén? ¿De qué sirve si el pastor trata bien a la gente de aquí de arriba cuando allá abajo me los golpean y me los maltratan? Bueno, no es aquí el caso de esta iglesia, obviamente. Esta iglesia es una iglesia amorosa. Es una iglesia entregada al Señor, llena del Espíritu Santo, que predican la verdad. Bendito sea el Señor. Hermanos, el que tiene, dice, ¿de quién habla? De Jesús, el que tiene las estrellas, hermanos, las iglesias que le pertenecen a Él. Versículo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. Miren cómo le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y le seguimos: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Oiga, ¿qué iglesia tan buena? ¿Cuánto le gustaría estar en la iglesia de Éfeso, hermanos? Digo, con estas características, una iglesia así, una iglesia paciente, una iglesia columna de la verdad, una iglesia que traza la palabra de verdad, una iglesia que prueba los espíritus y detecta si son o no son del Señor, si son apóstoles o no son apóstoles, si son verdaderos o no son verdaderos, y no puede soportar a los malos. Una iglesia firme, habla de una iglesia con una identidad. Imagínense Pablo, amados hermanos, que prácticamente funda esta iglesia. Hermanos, pues es un algo que el apóstol Pablo, pues era una eminencia. ¿Estamos? Era una eminencia. Ahora, lo que Jesús sabe sobre los cristianos de Éfeso, le dice así: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Puede haber pecado, puede haber corrupción, pero para Él, hermanos, no hay nada oculto. Dios conoce tu costar y tu levantar. Él conoce hasta los sueños vergonzosos que a veces se tienen, ¿sí o no? Dios conoce todo, amados hermanos. Para Él todas las cosas son descubiertas. Por eso la vida del creyente tiene que estar inmersa en el Espíritu Santo. Por eso la vida del creyente tiene muchas luchas, porque el enemigo no descansa, porque te quiere destruir, porque te quiere lastimar, porque no quiere que te levantes, porque no desea que seas sanado, porque no deseas que seas libre, porque no deseas que estés contento, porque quiere traer desgracia a tu vida. Pero el Señor quiere que nos levantemos, bendito su nombre. El Señor quiere que sanemos, bendito su nombre. El Señor quiere que nos parezcamos a Él, bendito su nombre. Hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia buena, pero el Señor tenía y conocía sus obras. Sabía sus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia, que eres firme. Eres una iglesia firme. La iglesia era una roca sólida, hermano. No la movía cualquiera. Imagínense el apóstol Pablo de pastor, hermanos. A lo mejor ustedes no lo iban a querer, o a lo mejor sí lo iban a querer, porque Pablo no estaba casado. Gloria al Señor. Hay pastores que los quieren mucho porque no están casados. Pero también hay hermanos que no quieren a los pastores solos. Quieren que esté casado. ¿Sí o no? Pero este pasaje, hermanos, vamos a ver lo que dice Hechos 20, 29, 32. Hechos 20, 29, 32. Porque era una iglesia, era una roca sólida, porque tenían una doctrina pura. Miren, hermanos, porque yo sé que después de mi partida, está hablando Pablo, el apóstol San Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, le seguimos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Pablo se desmidió por esa iglesia? Por esta iglesia a la que estoy hablando, la iglesia de Éfeso. Por 3 años lloró, suplicó, pidió al Señor para que siempre permaneciesen en la verdad y estuviesen en la verdad. Amados hermanos, andar en la verdad, andar en lo correcto, andar en lo propio, andar en lo justo, andar en lo honesto, andar en lo prudente, andar en la doctrina, predicar la palabra del Señor, trabajar para Él, orar por Él. Amados hermanos, hacer los milagros en el nombre del Señor. Eso es algo bien hermoso, bien maravilloso, hermanos, porque Dios quiere ese ejercicio de la iglesia. Pero en medio de todo había un peligro. Mire, el día de ayer venía manejando y me habló una hermana de la iglesia, de muchos años de aquí de la iglesia. Y me dijo: pastor, discúlpeme, mil veces le llamo a usted. Hermano, pero es que me siento bien mal físicamente. Y ya fui con el doctor y ya me checaron y esto y lo otro. Pero yo sé que si usted ora por mí, pastor, mire, siempre que usted ora por mí, yo me alivio. Y perdóneme, pero lo vuelvo a molestar. Quiero que ore por mí. Entonces oré por ella. La hermana se tranquiliza y se siente muy bien. Cuelgo el teléfono y yo me sé. Imagínense cómo se siente su pastor. ¡Wow! Oye, siempre que oro ella, gloria al Señor. Y así luego dije: Padre de la gloria, si no soy yo, eres tú. A veces cuando a ustedes les van bien las cosas, no dicen también: ah, pues es que, pues ya tengo mi experiencia. Pero no eres tú, es el Señor en ti. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, las habilidades, las destrezas, amados hermanos, vienen de parte de Dios, bendito su nombre, de parte de Dios. Siempre que oro por mi hija en la mañana y que voy a la escuela y que voy orando con ella, con Sofía, y cuando ella tiene, siempre me va repitiendo mi oración que yo voy haciendo, pero cuando ella tiene examen y yo digo: y Señor, y dale sabiduría y dale inteligencia, porque de ti provienen, y luego se mete en la plática, y hoy más que todo, porque hoy tengo examen, y hoy más que todo, porque ella tiene examen. Hermanos, porque todos en lo más mínimo tenemos que entender que todo proviene de Dios, amados hermanos. Y que nada, ningún pájaro cae de su nido si no es por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la iglesia era una iglesia sólida. Era una iglesia fuerte. Era una roca inmovible. Pablo ya les estaba profetizando, pero van a venir hombres que van a tratar de desacreditar, de infamar, de quitarles el crédito, el mérito, y se van a introducir entre vosotros. Y he orado para que nunca falte la fe, y he orado por ustedes, me han costado, decía Pablo. ¿No les gustaría tener un pastor así, hermanos, que llore y que las lágrimas las arroje por ustedes, hermanos? Yo lo he hecho en algunas ocasiones, pero no siempre estoy llorando por ustedes. A veces sí, estoy llorando, si no, pues es la verdad. Yo sé que también ustedes oran por mí. Y yo sé que muchos ni se acuerdan de mí hasta el domingo. Yo también lo sé. Pero bendito sea el Señor, que es el Señor el que nos sostiene. Porque Él es el que nos da, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege. Y le damos el mérito al Señor. Aunque debemos de orar unos por los otros, eso sí lo hacemos. Y lo debemos de entender, amados hermanos. Hombre, pero cuando habla Pablo, es tremendo, se está llorando día a día. Llorando, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, era una iglesia que protegía la integridad del Evangelio. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Mire, me acordé de aquella expresión que no me pude acordar aquel día. Versículo 4. Después de que le da toda la gloria al Señor y le da todo el reconocimiento, Y los pone como una iglesia gloriosa, una iglesia majestuosa. Ahora dice, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nadie dijo amén, hermanos. Es que quiere decir que andan en el primer amor ustedes, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Andan en el primer amor. ¿Ah? ¿Para dónde le damos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuánto ponemos? ¿Cuánto nos toca? Bendito sea el Señor. Ese es el primer amor, hermanos. ¿Para qué le damos? ¿Por qué otra vez yo? ¿Verdad? Es lo contrario, antagónico. No todo es perfecto, hermanos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice Jesús. A pesar de todo, había algo en contra. Que había dejado su primer amor. Se habían desviado, hermanos, definitiva y tristemente. Se habían desviado. La distinción de dejar y de perder. Algo se puede perder. Eso es algo que no vamos a cuestionarlo. Pero dejar, hermanos, dejar ya tenía que ver con algo deliberado. Ellos habían dejado el primer amor. Una iglesia no tiene razón de ser iglesia si deja el amor. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia no tiene razón de ser iglesia si no tiene amor. Aleluya. Allá atrás no se oyó. Una iglesia si no tiene amor, no tiene razón de ser iglesia. Allá mero atrás no se oye mucho, no se oye mucho. Hermanos, no amaban a Dios o no amaban a sus hermanos. ¿Qué estaba pasando? Las dos cosas. Está como una vez le dije a un hermano, así medio humorístico al hermano, le dije, fíjate que voy a salir de vacaciones. Ah, va a salir de vacaciones, hermanos. Dije, yo sí, sí, voy a salir de vacaciones. Pues unas vacaciones, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Y aunque ya se me olvidó la palabra que iba a decir. Ok, pero yo le dije así, yo le dije, pues ni merecidas ni necesarias, y él me contestó, pues las dos cosas, hermano, ni merecidas ni necesarias, él me dijo así, las dos cosas. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia era una iglesia que no amaba a Dios ni amaba a sus hermanos. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué habían dejado su primer amor? ¿Porque no amaban a Dios o porque no amaban a sus hermanos? Entró la teología, todo lo que da, hermanos. Hermanos, las dos cosas. Ni amaban a Dios, pues menos a sus hermanos, porque nadie puede amar a alguien si no está Dios en él, porque Dios es amor. ¿Por qué la iglesia deja de amar a los hermanos? Porque, pues, entonces, ¿dónde está Dios? Porque han dejado a Dios. ¿Por qué no pueden amar a su pastor? Porque han dejado a Dios. ¿Por qué no pueden amar a los congregantes? Porque han dejado a Dios. ¿Por qué no pueden amar a su familia y perdonar a su familia que les ha hecho tanto daño? Porque no tienen a Dios. Porque si tuvieran a Dios, amarían a sus hermanos, llamarían a sus semejantes, llamarían a sus enemigos, hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos divorciar el amor de Dios, porque Dios es amor. Usted se porta mal, yo me porto mal, pero Dios sigue portándose bien, nos sigue amando. Pero si nosotros nos portamos mal entre nosotros, nosotros nos podemos odiar. Entonces viene la pregunta, ¿por qué nos podemos odiar nosotros? Porque hemos dejado de tener una comunión con Dios y nos hemos quedado solamente en una relación con Dios. Nadie puede tener una comunión con Dios, amados hermanos, si no antes tiene una relación con Dios. Y cuando alguien tiene una relación con Dios, tiene que profundizar, tiene que avanzar para poder tener una comunión con Dios. Un matrimonio empieza con una relación entre pareja, pero después, hermanos, entran en una comunión, en una intimidad, bendito su nombre. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso? Tenían todo, amados hermanos, tenían el trabajo, sabían detectar, sabían quién era bueno, quién era malo, pero se olvidaron. ¿Por qué? Porque dejaron de tener una comunión, tuvieron una relación, no profundizaron su amor. ¿Por qué no tenemos la capacidad de perdonar? ¿Por qué no tenemos la capacidad de amar? ¿Por qué no tenemos la capacidad de servir? ¿Por qué nos cansamos, amados hermanos? Porque nosotros nos estamos desligando, desconectando de la fuente inagotable de amor que es Dios. ¡Aleluya! Una iglesia no tiene razón de ser iglesia si no tiene amor. Amén. Hermanos, pudiera ser que el trabajo por Cristo eclipse el amor, lo empañe, lo oscurezca. Una vez dejaron a Jesús en el templo y lo dejaron su familia. Ustedes saben. Fue la familia con Jesús. Fueron a las fiestas del año. Todos llegaban y se congregaban en Jerusalén. Y llevaron a Jesús y ahí se quedaron. Y ahí dejaron a Jesús, de tal manera que todos, y que se salen y se van. Y cuando andaban por allá los papás, oye, sí, Jesús, pues tú lo traías, no, tú lo traías. Ya ve los pleitos de los esposos. No, yo te lo dejé a ti, no, yo te lo dejé a ti. Para nadie sentirse culpable. Pero es que ahí estaba, sí, pero tú no lo agarraste, yo tampoco. ¿Dónde quedó Jesús? Y empezaron a buscar a Jesús, hermanos. Y buscaron por todos los lugares, hermanos. Hasta el último se acordaron, bueno, no estará en el templo. Hermanos, ¿y dónde estaba Jesús? En el templo. ¿No les parece algo metafórico, hermanos, comparativo? Que muchas veces nosotros estamos haciendo tantas cosas por Dios y para Dios, y esto, y lo otro. Y hemos dejado a Jesús. Lo dejamos, hermanos. Muchos van a salir de aquí, y no quiero profetizar mal ni cosas malas, pero van a salir de aquí y se van a pelear en el camino. Santo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué pasó? Has dejado a Jesús aquí. Pero Jesús no quiere estar en el templo. Él quiere estar aquí, Él quiere estar en la mente, Él quiere estar en el corazón, Él quiere estar en todo nuestro ser. Este es el templo del Espíritu Santo. Él quiere estar aquí en la iglesia de Dios. Quiere salir de la iglesia de Dios y quiere andar en la calle con la iglesia de Dios, que son ustedes, amados hermanos. Quiere estar en su trabajo y ahí quiere estar Jesús. Quiere estar Jesús allá atrás en las cámaras, ahí quiere estar Jesús. Quiere estar en la cocina, quiere estar en la venta, quiere estar en el viaje, quiere estar en los reyes, quiere estar en los caminos, quiere estar en el crucero para Laredo, Texas. Ahí quiere estar Jesús. Donde quiera quiere estar Jesús, bendito su nombre. Pero a veces dejamos a Dios por Dios. Estamos tan ocupados, hermanos, ocupados en Él, como estas gentes. Sus padres lo habían dejado en el templo. Muchos dejan a Jesús, y muchos nos vamos a ir de ir esta tarde y van a dejar a Jesús aquí en el templo. Ese Jesús no quiere quedarse aquí, se lo quiere ir con usted en el centro de su hogar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, ¿ok? Él quiere ir con usted. Él no quiere estar solamente los domingos, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el domingo. El domingo es el día más santo de los hermanos. ¿Amén o no amén? Amén, ¿ya ven? O sea, es cierto, hermanos. ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? Tenía toda la estructura. Pero el Señor ya no estaba allí. Y es bien triste hacer muchas cosas por el Señor sin el Señor en nosotros. La desgracia más grande, hermanos, dejar a Dios por Dios. Bendito sea el Señor. Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Una iglesia no puede estar pasando eso, hermanos. No amaban a Dios o no amaban a los hermanos. Las dos cosas, hermanos. Las dos cosas. Y nuestra relación, hermanos, con Dios tiene que estar muy cerca, hermanos. Mire, ayer estábamos nosotros aquí en una conferencia para matrimonios. Y estábamos hablando de los tres tercios de amor que tiene que haber en el matrimonio. Y hablábamos de un tercio que tenía que ver con el amor sentimental, el amor romántico. Y hablábamos los detalles que conllevaba este amor romántico, este amor sentimental. Y hablé muy explícitamente porque estábamos puras parejas, puros matrimonios. Entonces, esa parte es fundamental, es vital, la parte sentimental. Y es donde entra el cariño, donde entra el deseo por la pareja. Pero después de ese amor sentimental, de ese tercio, hay otro tercio que tiene que ver con el amor filial, el amor vamos a decir así, de amigos, el amor de hermanos, Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, el que nosotros pudiéramos expresarnos en algún momento y no pudiéramos amar a nadie sino más con ese tipo de amor, un amor fraternal. Es un amor de amistad, y que decíamos que qué hermoso es cuando los matrimonios viven en el amor sentimental, en ese tercio, ¿verdad?, en esa química, y también en el amor filial, en el otro tercio de amistad, y que el esposo debería ser el mejor amigo del esposo y la esposa la mejor amiga del esposo. Y que por allí muchos matrimonios así viven, así andan. Pero hablábamos del tercero, del amor eterno. Y cuando hablamos del amor eterno, hermanos, ¿por qué? Porque los dos primeros son buenos y tiene que haberlo, tiene que existirlo. No puede estar el amor, el eterno, sin estos dos amores, porque estos dos amores van a fortalecer la relación. Pero en algún momento ese amor sentimental se pudiera acabar, ¿sí o no? Se pudiera acabar. Porque usted, ¿cuántos tienen más de 10 años de casados aquí? 15. 15, más de 15 años. Ok. Más de 10 años allá. 15. Más de 15. Ok. Bueno, ¿verdad que ustedes me recordarán, ustedes dos? Ustedes recordarán cuando tenían su novio y que se iban a mirar. ¿Verdad que me van a recordar ustedes también, Isma? Yo recuerdo a Isma antes de que se casara, obviamente. ¿Verdad? Platicamos muchas veces, yo platiqué muchas veces con Isma antes de que se casara. Pero el hecho de ver al novio o citarse en algún lugar, ¿cómo era ese momento? Era un momento mágico, especial, maravilloso, mucho amor. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, pues voy a ver a quién, al novio. Di la verdad, sí, pues sí. Al novio, ¿verdad? ¿Verdad? Y así, hermanos, iba a ver al novio o la novia. Y era algo especial. Dijimos que a las 7, tengo que estar 5 minutos antes, 5 minutos. No, ¿qué 5? 10. Que vea que yo puedo decirle, tuve 10. No voy llegando, te estuve esperando. Era algo mágico, ¿sí o no? Y tanto ella, tanto él, los dos, porque estaban viviendo ese romance sentimental. Pero pasaron los 10, los 15 años. Yo pregunto, si todavía cuando se van a ver y se ponen en un horario, se ponen igual de nerviosos y pss, 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 pss. Nah, hombre, así me voy. Ya pasaron los años. Es una realidad. Escúchenme. No estoy diciendo que ya no se aman y que ya no se quieren y que no estoy diciendo eso. Pero ya pasaron, ya dieron un escaloncito más. Es mi esposa, es mi esposo. Es mi viejo, es mi vieja. Válgame la expresión. No me va a cortar nada más porque hoy no me bañé. ¿Verdad? O ella, ay, ni que mujer, sí, si no me arreglé y me fui así con todas las chanclas, una de una y otra de otra. Ah, no va a decir nada. Me puse una calceta de un... ¡Ah! Ya sabe quién soy, como quiera. Ya. Hermanos, pero ya pasaron a un nivel más y se soportaron. O sea, ya no se divorcian, ya no esto ni lo otro, pero ya llegaron más. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al tercer tercio, que es lo que le faltó a la iglesia. Y no me estoy saliendo del tema, escúchame. No me estoy saliendo del tema por la iglesia de Éfeso. Porque estos dos amores, hermanos, el sentimental y el filial, hermanos, pudieran terminar. Ya no la misma atracción, ya no es el mismo deseo. Sigue la amistad, pero también se dicen sus verdades y a veces amanecen los esposos con el pie izquierdo, otros con el pie derecho. Amaneciste con el pie izquierdo, ¿verdad? Dicen, cuando amaneció la mujer mal o el hombre mal. Oye, ¿no me vas a dar un beso? Ya te di muchos. Se va, o sea, porque amaneció mal el hombre. ¿Me explico? Pero regresan de mismo, vuelve a la casa, no pasa nada, vuelve. Porque hay un tercio, hermanos, de amor. Y es el que quiero llegar aquí con la iglesia de Éfeso. Es el amor agape. El amor eterno. El que dijo él, siempre te amé con amor eterno. Por tanto te prolongué de mi misericordia. O sea, te he amado siempre, desde antes de la fundación del mundo, antes que nacieran tus padres y que tú nacieses, yo te he amado siempre. Ese es el amor ágape. El amor, hermanos, que no mide o mira lo que hayamos hecho. El amor de Dios ahí va a estar siempre, hermanos, esperándonos a nosotros. Los otros dos se pueden acabar, hermanos. Y hay muchos que se acaban porque no han conocido, no han podido profundizar con el amor ágape. Y se quedan con estos dos amores, el sentimental y el filial solamente, el de amistad. Hermanos, pero le falta el amor ágape, el amor de Dios, el amor derramado de Dios, el amor eterno, hermanos. El amor agápico, hermanos. El amor, hermanos, que confrontó a Pedro cuando le dijo, ¿me amas, Pedro? Y dijo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Me amas, Pedro. Tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Me amas, Pedro, Simón Pedro, me amas. Ya le dio tristeza a Simón Pedro y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Si el Señor te preguntara a ti, ¿me amas verdaderamente? Yo no estoy diciendo que no hagas cosas para mí. Yo no estoy diciendo que no hagas funciones para mí. Yo no estoy diciendo que te desconectes del deber cristiano. Yo no estoy diciendo que te desconectes de las cosas que tienen que darse. Yo no estoy diciendo que andas tomando y que andas fumando y que andas haciendo cosas indebidas. Yo no estoy diciendo eso. Me amas, dice el Señor. Me amas verdaderamente. ¿Qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Tenía toda una estructura muy buena de una iglesia, pero le faltaba el amor. Ya no estaba Cristo ahí, amados. Ya no estaba el Señor con ellos. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. No podemos estar delante de la presencia de Dios como muertos, como personas, hermanos, inanimadas. Tenemos el hálito, tenemos el aliento, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos al Señor en nosotros, tenemos el amor agápico, el amor ágape, que no me cansa, sino que me hace que me profundice más, que avance más, que crezca más. El amor agápico no puede parecer, no podemos prescindir de él. No dejemos, hermanos, que las actividades nos eclipsen. El amor de Dios, el amor tiene que estar efervesciente, bendito su nombre. El amor tiene que estar por el Señor. Me amas. Cuando ibas a ver a tu novia, no ibas 5, 10, 15 minutos antes. Sí. Hoy no, hoy puedes llegarle tarde, no pasa nada. Cuando ibas a la iglesia antes, cuando sabías que iba a haber culto, no estabas desde antes. Ay, Padre Santo, estoy tocando callos ya, pisando juanetes. Pero hermanos, no podemos dejar a Dios por Dios. Aunque yo predique, aunque yo enseñe, aunque yo cante, aunque yo hable, aunque yo haga tantas cosas para el Señor, yo tengo que entender que hay un tiempo para mi Dios. Porque cuando uno tenía o se convertía al Señor, hermanos, uno iba a la iglesia, hermanos, aunque antes, hermano, de que se abriera el templo, ya estaban ahí gente esperando a ver a qué horas abre el pastor. Hermano, muy temprano, faltan media hora para el culto. Pues hermano, pues es que tuve que agarrar el camión y me vine una hora y media antes. Aquí estoy. Hermanos, hay gente que hace eso para estar en la casa del Señor, porque ama al Señor, porque quiere estar. No se iba de la iglesia si no sentía la presencia de Dios. No terminaba el predicador si no pasaban al altar a orar. ¿Sí o no? No llegaba a una iglesia y uno se iba igual, no, bosteceando, soñoliento, no, se hincaba. Hasta no decir: Señor, yo quiero tu presencia, yo no quiero olvidarme de ti, no quiero hacer las cosas por rutina, no quiero hacer las cosas porque las sé, no quiero hacer las cosas porque me han enseñado, quiero hacerlas que me salga y me nazca de mi corazón, un corazón, amado, sediento, hambriento del Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Éfeso tenía toda una estructura muy buena, muy envidiable, loable, plausible. Hermanos, pero ¿qué estaba pasando? Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios. Piensen usted, porque dice que él, yo conozco tus obras, dice Dios, yo conozco tus obras, Alberto. Yo conozco tus obras, Nancy. Yo conozco tus obras, Gaby. Yo conozco tus obras, Crucita. O sea, Dios conoce todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decirle: Señor, aquí estoy. Yo no quiero dejar a Dios por Dios. Aquí estoy. Cámbiame si hay cosas que cambiar. Transfórmame, Señor. Le dijo el Señor: arrepiéntete. Si no, quitaré tu candelero. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Si no, voy a quitar tu luz. Esa luz que te di se va a extinguir. Se va a extinguir. Voy a quitar tu luz de ti y se la pondré a otro que quiera. No voy a mencionar nombres, pero cuando hay gente que acaba de abrir su corazón al Señor Jesús, que abrió su corazón, hermanos, hay una persona que a mí me habla todos los días desde que abrió su corazón al Señor. Todos los días me habla. Todos los días me mensajea, todos los días. Y digo yo: Señor, este hombre que anda en su primer amor, que así siga. ¿Cuántas veces usted siente que ya se le fue aquel espíritu, hermanos? Aquel espíritu de servicio. Algo tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de donde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Y cuando hablamos de eso, estoy hablando de que volvamos, hermanos, a profundizar. Acuérdate cuando pasabas horas leyendo la palabra de Dios. Acuérdate cuando pasabas horas, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Acuérdate cuando pasaban horas, hermanos, orando. Cuando te hincabas y le decías: Señor, yo no me quiero levantar de aquí, porque lo que estoy presenciando, lo que estoy viviendo, es lo mejor, el amor ágape de Dios, hermanos. Cuando le amas y que han venido muchas debacles, y han venido muchas situaciones, pero usted se mantiene amando al Señor. Y me pongo en este lugar, digo: Señor, no quiero ser la iglesia de Éfeso, yo quiero seguir sirviéndote y amándote. Y no importa que chille delante de la congregación, pero no puedo calmar o tranquilizar mi sentimiento cuando hablo de esto o por lo que estoy sintiendo ahorita en este momento. Posiblemente tienes tiempo que tampoco tú ya lo has sentido. Y sabes que Él no se ha ido. ¿Lo perdimos o lo dejamos? Si lo perdiste, no hay ningún problema. Pero si lo dejaste con liberalidad, con intención, y dices: no he buscado, y ya no he hecho, ya no he ayunado, ni he orado, ni esto, lo otro, pues es el tiempo que te vuelvas a Dios. Porque si no, dice el Señor: yo voy a quitar tu luz, esa que te di, y se la voy a poner a otra que sí la quiera, que sí la valore, que sí la aprecie, y que sí vaya alumbrando donde quiera que vaya. y que vaya expidiendo el olor grato de mi presencia, de mi espíritu, de mi unción, de mi gracia. Amados, yo les invito a que se levanten de ese lugar, que cantemos ese hermoso coro, Pablo, renuévame Señor Jesús, Ismael, y que vengamos a un momento de altar, hermanos, y que le digamos: Señor, yo no quiero ser igual, yo quiero ser mejor, mejor que el día de ayer. Yo quiero vivir un presente, una necesidad fuerte de ti, Señor. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, tu Espíritu noble me sustente. Cantamos este coro y pasamos al altar y le decimos: Señor, aviva el don en mi vida. Aleluya, que su amor no se extinga, sino que crezca cada día más y más, con mayor intensidad, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Dios es bueno, amados hermanos. Un aplauso a nuestro Dios maravilloso, lindo, precioso. Aleluya. Él la gloria y la honra. Aleluya. Gracias. Él está aquí, hermanos. Él está y está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Padre.
Hermanos y amigos que nos escuchan por medio de nuestros podcasts, si este podcast ha bendecido sus vidas, queremos anunciarles que ya pueden enviar sus donaciones en nuestra página web, iglesiaguerrero.org. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por sumarse a este proyecto. Bendiciones a todos.